Red Infancias, tejiendo escenarios de comunicación, conocimiento y acompañamiento para nosotros los niños.
Me cuenta historias que mucha gente no sabe ya.
Hola, bienvenidos a Red Infancias, el programa de la licenciatura en pedagogía infantil. La semana pasada nos quedamos hablando de todo lo que tenía que ver con los géneros de la literatura infantil. Dimos un énfasis importante al género de ficción y hablamos allí de la épica, de la poética, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues digamos que disminuimos un poco la información sobre los libros de información o la literatura de información en primera infancia. Es importante decir que los dos subgéneros más importantes de estos libros son los de conceptos que tienen que ver con animales, familias, casas, ciudades, transportes, el campo, la granja, ¿qué más se me ocurre aquí? Los juegos, los juguetes, el zoológico, los circos, los espectáculos, todo esto que está encerrado en un concepto, aunque se trabaje con ficción en algunas ocasiones, puede llevarnos a catalogarlo como un libro de información o literatura de información. El otro tipo de conceptos que se trabaja mucho en literatura de información son los prematemáticos, que tiene que ver con el tiempo, es decir, horas, ciclos, días de la semana, el espacio, las formas, los colores, las relaciones posicionales y de tamaño, aun cuando estos se trabajan también con figuras retóricas de contraponer, entonces los antónimos, lo alto y bajo, etcétera, 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 que vamos a encontrar mucho en literatura que puede pertenecer o que puede jugar en los dos géneros, tanto en la ficción como en la información. Y eso pues entonces nos lleva a la siguiente pregunta, que es la pregunta que ahora sí abordaremos en el programa. ¿Para qué sirven los libros en primera infancia o de literatura infantil? Técnicamente, y se los he reiterado muchísimo en muchos programas, pues los libros no tienen que servir, sino tienen que dar un principio del aquí y el ahora, del disfrute, pero pues queramos o no, llevan a una utilidad. Yo espero que en nuestro ejercicio pedagógico, el de ustedes como futuros y futuras maestras del país o del mundo, pues lleven el ejercicio de la literatura más como la posibilidad de ser. Pero como estamos en un marco formativo, pues hablemos de a qué nos puede llevar ser buenos lectores y que esos niños y esas niñas que acompañamos sean también buenos lectores. 1. Fijar y extender tiempo y forma de atención, afinar la mirada y la escucha con propósitos comunicativos. Entonces empezamos a identificar que cuando trabajamos libros o literatura infantil dentro de nuestros procesos pedagógicos, vamos estableciendo dinámicas donde los niños van aumentando el nivel de atención que pueden darle a algo fijo, como es la literatura. Así, sus propósitos comunicativos de escucha o de decir, pues también se convierten en dinámicas con una atención más prolongada. Otro de los temas que pueden trabajarse mucho desde la literatura es escuchar, balbucear y construir el habla, es decir, al reproducir y ajustar sonidos. Por eso es tan importante que si bien nosotros no tengamos que hacer una lectura teatral, pues que todo el tiempo que la voz del monstruo es así y que la voz de la princesa es así y así, o que el caballero habla de esta manera, no necesariamente nos va a llevar a una constancia de eso, pero pues jugar con esas voces es uno, divertido para nosotros como lectores, como mediadores, y dos, atractivo para ese niño o esa niña. Escuchar a su maestra, a su tallerista, a su bibliotecaria o bibliotecario, esos sonidos distintos, esa atracción por el sonido. A nosotros también nos pasa, como cuando escuchamos una canción y entra otra voz, una voz muy diferente, una voz más gruesa, una voz más aguda, unos sonidos diferentes, unos solos de cierta música, pues llaman necesariamente nuestra atención, nos hacen afinar nuestro oído y el proceso de lengua con los niños y las niñas, es decir, el proceso de habla, pues también se consolida con estos eventos sonoros. Así que otra de las cosas para las que nos sirve la literatura es para consolidar nuestros propios procesos de escucha y los procesos de los niños y las niñas. El otro es construir el sentido de la narración, es decir, reconocer otras funciones y músicas del lenguaje distintas a la denotativa. En el primer ejercicio, cuando estamos hablando de la construcción de la lengua, es pues nombrar, o sea, denotar todo lo que existe. Esto se llama así, y lo que hacemos con los niños y las niñas muchas veces es eso, irles nombrando. ¿Qué quieres? ¿Quieres el tetero? ¿Quieres jugar? ¿Quieres? Para ir nombrando, o sea, el ejercicio sustantivo de ponerle nombre a cada uno de los elementos que construyen nuestro universo. Pero ¿qué pasa cuando esos elementos que construyen nuestro universo, pues uno, se ponen en acción, dos, se ponen en acción y en interacción, es decir, entre ellos genera una interacción, que es lo que pasa con el niño cuando empieza en su pensamiento animista a construir historias que representan el mundo que ha venido conociendo? Entonces hace que interactúen el muñeco con el balón, con el teléfono, con todo lo que está sucediendo, ¿cierto? Entonces, esa construcción narrativa al que el niño o la niña llegan con naturalidad es algo de lo que podemos ir complejizando para que las historias que escucha, y no solo las que crea, puedan tener un sentido y una estructura. Entonces, a eso me refiero con construir un sentido de la narración. Luego viene lo de interiorizar las funciones del lenguaje, que es algo que hablamos en el último programa, y es hacer que el sujeto del lenguaje tenga actividades placenteras y un valor afectivo con la literatura. Entonces aquí voy a reiterar muchísimo esto. Nosotros leemos lo que genera un gusto en nosotros. Puede que no un gusto inmediato. En el caso, digamos, de la formación especializada, es decir, de nuestro proceso formativo universitario o de posgrado, nos encontramos con textos que nos parecen muy aburridos. Y entonces uno se conflictúa con, no, es que yo no soy buen lector y por eso es que no puedo con estos textos porque son difíciles. Nos lleva a un ejercicio poco placentero, digamos, que en ese momento. Pero luego, cuando entramos a los procesos de práctica, por ejemplo, y esos libros empiezan a cobrar sentido, pues nos llevan a un placentero a futuro. Es decir, ahí dicen como, ya empiezo a entender esto, esto me gusta así, esto no me gusta así. La literatura, digamos, de información o de ficción en los niños puede llevarnos a una situación muy cercana a esa. Puede que la primera vez que leamos ese libro en el aula no tenga impacto, ¿sí? En el aula o en el proceso que llevemos, no tenga ningún impacto. Y nosotros, ay, pero ese libro tan bonito, tan bueno, con esa calidad narrativa, pero si yo lo seleccioné con tanto ahínco, ¿por qué no les gustó? Entonces nos lleva a una necesidad de reiteración para que el valor afectivo pues también nos lleve a la consolidación de las dos cosas. Voy a explicar esto un poco mejor después de la pauta comercial.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del Rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Lo que es importante dejar claro no es que todo lo que nos guste a nosotros le va a gustar a los niños y a las niñas. No, ellos pueden decidir que no les gusta. Lo importante es que cuando llevamos un proceso lector, empiezan a salir las explicaciones concretas de por qué no les gusta. No me gusta porque me hace sentir de esta manera, no me gusta porque las imágenes no me gustan, no me gusta porque no me gusta cómo suena, pero van existiendo esas razones. También puede pasar que, lo que les digo, sea una cuestión de primer impacto y podamos buscar leer ese libro más adelante cuando ya existan unos preconceptos frente a temas como, por ejemplo, los monstruos, que es un tema que trabajamos muchísimo, y es la primera impresión con ciertos libros que trabajan el tema de los monstruos. Es como, no, profe, no lo leas, nos da miedo. Mientras hay otros niños como, sí, los monstruos, wow, yo tenía un monstruo en mi casa y no sé qué, sí, todo eso puede pasar. Entonces, ¿cómo equilibrar todas estas situaciones a través de esos valores afectivos? A la larga, pues uno no solamente genera afecto por lo que le gusta, sino por lo que ha venido conociendo. Entonces, esas dos cosas es importante mantenerlas como muy cercanas sin violentar los gustos y las decisiones del otro. Hablemos de imágenes. Teniendo en cuenta los géneros que trabajamos y la gran cantidad de imagen y de calidad gráfica que podemos encontrar en los buenos libros de literatura infantil, la imagen se debe leer, la imagen se debe decodificar. La imagen no está puesta allí solo para que se vea bella, para que sea bonita, para que traiga atención. No tiene ese único sentido, porque pues sí pasa, es decir, las ilustraciones son espectaculares, la atención es increíble, si es un monstruo inmenso, entonces nos va a llamar la atención significativamente, si es un cuadro muy pequeño, todas estas situaciones, todas estas descripciones gráficas pues llaman y acercan al lector. Ahora bien, ¿para qué lo acercan? Ese es el punto, lo acercan para narrarle también, pero como es una narrativa visual, es una narrativa que el niño o la niña tiene de primera mano, distinta a la narrativa textual que está mediada por nosotros, por nuestros sonidos, por nuestras pausas, por nuestros énfasis, porque pues a veces lo hacemos cuando estamos leyendo, queremos hacer énfasis en alguna que otra palabra que está conectada, por ejemplo, con la imagen, y le hacemos énfasis. Lo ideal es que, por ejemplo, no cambiemos los signos de puntuación de los textos, porque en este, pues sí cambiamos el sentido que le da el escritor y no es lo ideal, no es lo que, entre comillas, debemos hacer. Pero pues nos va a llamar la atención ponerle énfasis a ciertas palabras o lo que les decía hace un momento sobre las voces que van a ser pues las voces que yo le ponga. Diferente entonces a la gráfica, a la ilustración, a la imagen. Esa imagen física es una lectura de primera mano con los niños y las niñas. Por eso es importante pues aprender a señalar, a identificar, a nombrar las imágenes para que se complemente la lectura, para que sea una verdadera lectura. Entonces mis interpretaciones, que no estén dadas solo por lo que está sucediendo oralmente por parte del maestro o la maestra, sino por mi lectura como niño o niña de esa gráfica. Ahí viene, así como un super tip, siempre pongan el libro, siempre que tenga ilustración, pongan el libro que sea visualmente directo para los niños y las niñas y con ello puedan descubrir ese impacto que lleva la imagen y esa completud, entre comillas, que da a la narrativa. Esto también teniendo en cuenta que nuestro mundo actualmente va hacia un camino de lectura de imágenes. Entonces, si hay un camino hacia la lectura de la imagen como un ejercicio constante, tenemos que hacer un proceso de alfabetización de la imagen. Entonces, tenemos que empezar a establecer esa lectura y esas interpretaciones de las ilustraciones, de las gráficas que nos llevan a poder interpretar el mundo que nos rodea. Así las cosas, ese es otro elemento en el para qué, que es, ¿cómo decirlo? El para qué es un por qué, es un cómo, es una pregunta que va a ir mucho más allá de un sentido exclusivamente utilitarista o de pensar el libro como exclusivo instrumento. Si lo vamos a pensar como eso, llamémoslo más vehículo de la cultura. Entonces, es reconocer elementos del mundo conocido gracias a las representaciones pues, que aparecen allí. Es decir, poder empezar a desarrollar pensamiento relacional y pensamiento crítico. Porque si yo reconozco la situación que está pasando allí, más allá de los personajes que la estén interpretando, relaciono con situaciones que, y experiencias que como niño o como niña ya he vivido, ¿sí? O que imagino, o que pienso o por las que me pregunto. Entonces ahí nos llevo como ese ejercicio de pensamiento relacional y posteriormente el pensamiento crítico, porque yo puedo decir, eso no pasa, eso no sucede, y las conversaciones que abre la literatura infantil en las aulas son conversaciones magníficas, porque son cosas que no es lo que te esperas. Entonces esa posibilidad de ser sorprendido frente a la relación que hacen los niños y las niñas, es una oportunidad que como maestros y como maestras no deben negarles ni deben negarse, ¿sí? Solo por llevar, digamos, como el plan de clase y la planeación que ya dicen, no. Si esa puerta fue abierta por la literatura, sigan, entren en esa puerta que se posibilitó, sea cual sea, y siempre recordando que ustedes son el adulto. Relacionarse con la cultura propia y ajena, interiorizar convenciones del habla, reconocer sentimientos propios en situaciones ajenas, identificación, construir pues, una huella psíquica propia. Son como los elementos más significativos que quisiera resaltarles de esa gran pregunta de ¿para qué? ¿Para qué leer en la primera infancia? ¿Para qué leer con niños que aún no saben decodificar? porque pues leer sabemos todos, podemos leer el mundo. Lo que pasa es que debemos empezar a validar esa lectura también y no centrarnos únicamente en la lectura como un entendimiento de códigos que me dicen o no me dicen nada, sino que deben irnos a las posibilidades de conexión, a las posibilidades de interpretación, a las posibilidades de pensamiento divergente, de creación y de crítica. Y eso pasa con niños y niñas de primera infancia. Mariluz, tú me estás hablando de niños y niñas de 2 años, 3 años, 1 año, recién nacidos, en el vientre. Sí, sí, todo esto sucede, pero en los niveles que ha de suceder del desarrollo humano, ¿sí? Eso también es importante que lo tengamos en cuenta. Visualicemos a los niños como los niños que son, como el presente que tienen enfrente, y no como lo que van a hacer, ¿sí? O sea, como, ay, si trabajo la literatura es porque más adelante cuando sean adultos van a ser lectores. No, si trabajamos con literatura, si hacemos propia la literatura en las aulas, es para que los niños ya sean lectores. Así las cosas, podemos trabajar ahora cómo hacer más atractivos los libros para los niños y las niñas en este momento histórico. Esa pregunta la vamos a contestar después de la pausa institucional.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
¿Cómo organizar? ¿Cómo presentar los libros? Y si lo vamos a hacer como un ejercicio placentero, no obligatorio. Entonces, uno, vital establecer rutinas. O sea, hay un momento para leer. Como todos tenemos un momento para leer cuando nos vamos convirtiendo en lectores, entonces es bueno tener un momento para leer. Digamos que por mucho tiempo, y gracias a Colorín Color Radio, que es como una gran apertura para las radios que se dedican y la radio que se dedica para los niños y las niñas, pues existe la hora del cuento y es momento de contar y 1, 2, 3, vámonos a contar, y este cuento te lo he hecho yo y cuál cuento me vas a echar tú, y todo, digamos, como los ejercicios más conocidos. Fiesta de la lectura también, es momento de la fiesta, vámonos todos a leer, ta, ta, ta. Pero construyan el de cada uno y de cada uno de ustedes con esos niños y con esas niñas. O sea, no necesariamente pueden iniciar por esas rutinas ya establecidas que pues los niños relacionan con facilidad, o pueden establecer las propias. Lo ideal es que ustedes sean creadores junto con ellos, establecer esas propias dinámicas. Entonces, luego de establecer esas rutinas, de tener siempre un momento para la lectura, que exista la lectura libre y la lectura dirigida, la lectura acompañada, pues pensemos en un espacio para los libros. Los libros, digamos que llevan como un aura en sí mismos, y estar en un espacio con libros dinamiza las cosas de forma diferente. Pero ¿cómo organizar esos libros para que sean atractivos, para que pues tengan como un sentido dentro de nuestros procesos? Uno puede ser por temas, entonces los miedos, las emociones, los ciclos, las rutinas, etcétera, etcétera, por personajes, entonces libros sobre lobos, libros sobre monstruos, libros sobre mamá, libros sobre papá, libros sobre niños y libros sobre niñas. Entonces pueden ser temas, por fechas. Entonces, si en febrero trabajamos los inicios de clase, entonces que los libros que tengamos presentados en nuestra biblioteca dentro del aula o en nuestro espacio de libros haya un especial de todos esos libros que hablan sobre la maestra, sobre iniciar el colegio, volver al colegio, retomar el colegio, ta, ta, ta. O en marzo, entonces, las mujeres, y entonces en mayo la mamá, y en junio el papá, y en julio, y etcétera, etcétera. En agosto sobre viento, sobre cometas, sobre otoño, sobre las estaciones, para quienes viven en países con estaciones, o los climas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta es otra manera. Sobre estructuras narrativas, entonces podemos poner en un espacio los libros álbum y poner en otro los cuentos ilustrados, o poner cuentos, poesías, cancioneros, poner una lógica que van entendiendo los niños y que nos ayuda a dinamizar también la apropiación de yo tomo el libro, leo con él y lo regreso a su puesto, porque tiene un puesto, porque tiene ese puesto, tiene sentido para mí como usuario de la biblioteca, de esa biblioteca pequeña en la que podemos tener en los jardines, en la casa, en los espacios de fundación, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí un paréntesis y será parte de la recomendación de hoy. No, pero es que no todos vamos a tener una biblioteca así como la que estás describiendo, es muy costoso, bla, bla, bla. Pero ya existen las bibliotecas públicas y las bibliotecas públicas tienen convenios muy interesantes con los colegios, con los jardines, para que uno pueda asistir a ellas, ¿cierto? A sus salas de lectura, a sus salas especializadas en literatura infantil, como la tiene el Banco de la República, que Banco de la República hay en todo el país, por lo menos en Colombia, ¿cierto? O las red de bibliotecas municipales, distritales, pues de la ciudad o el pueblo donde se encuentren, van a identificar que fácilmente hay un espacio de lectura diseñado por el Ministerio de Cultura que podemos consultar a través del Ministerio de Cultura de su página web, donde encuentro un punto de biblioteca y de allí cómo establezco una conexión para que me puedan prestar la colección Semilla, por ejemplo, que es una colección magnífica de libros para niños y para niñas de primera infancia y con la que cuentan todas las bibliotecas públicas del país. Entonces, ¿cómo hago yo para ir intercambiando, para poder organizarme? Entonces, ay, por temas, yo solamente tengo un libro sobre la Navidad. Entonces, ¿yo qué voy a poner? Solo el libro. Pues voy hasta la biblioteca y me acerco para trabajar la Navidad, por ejemplo. Entonces, normalmente, si estamos hablando de un calendario académico A, pues trabajamos la Navidad como en noviembre, entonces esos libros no van a estar ocupados. Vamos a poder solicitarlos, vamos a poder trabajar con ellos. Entonces, esa es una excelente opción para poder organizar y hacerlos atractivos. Los muebles tampoco deben ser una discusión. Es un ejercicio muy creativo, uno, diseñar los muebles, dos, crear espacios de bibliotecas que no necesariamente estén dimensionados por los estantes, pero que sí, digamos que sea como sea que construyamos los muebles o que los hagamos nosotros o que los podamos conseguir o como se nos den las cosas, lo que es vital de esto es que el niño pueda acceder al libro con facilidad. Entonces, este es el asunto profundo y el asunto verdadero. Es una biblioteca de literatura infantil para niños. Eso significa que los estantes no pueden estar a 1.70, a 1.60, a 1.50, sino que deben estar a la altura de los niños para que se puedan acercar, para que lo puedan tomar, para que lo puedan regresar. Entonces eso también nos hemos discutido mucho en las aulas. No, pero es que todo este desorden, ¿yo cómo lo voy a organizar? Es que los niños no han establecido cómo organizarlo. Entonces, pues una de las cosas para poder incluir a los niños en el juego y en el orden es que ellos tengan la posibilidad de ordenar. Pero si todo el material, si todos los libros van a estar a una altura donde solo la maestra o solo el maestro pueden ponerlos, pues nunca van a estar incluidos en el orden. Y no van a tener esa atracción visual que es vital para ir construyendo lectores. Entonces deben estar a la mano y exhibidos de forma atractiva, porque todo lo que es bello nos llama la atención, nos hace acercarnos con gusto y sin miedo. Entonces eso también es importante. En el programa pasado trabajamos mucho sobre que hay libros que se acercan a las edades, entonces que tienen que ver también con los ejercicios de motricidad que vamos desarrollando. Entonces hay libros que están en cartoné, que están en tela, pues esos libros son mucho más atractivos para los bebés, para los niños en su primer año, que puedan tirar al piso, que puedan morder, que puedan chupar, porque es su forma de conocer el mundo y de acercarse a este nuevo objeto cultural que se llama el libro. O sea, yo necesito saber si esto suena, si esto sabe bien, porque tengo esa exploración del mundo. Si ya luego, pues pasado el año, pasado los dos años, empiezo a trabajar otro tipo de motricidad también conmigo, o sea, empiezo a tener más conciencia sobre mi cuerpo, otras formas de explorar el mundo, como que no tengo que morderlo todo para saber que existe, sino que también lo puedo ver, pues ya ahí empezamos a trabajar con otro tipo de libro para evolucionar hasta el texto completo, o sea, hasta el cuento ilustrado, que es como una de las viabilidades que tiene. Que hoy por hoy también encontramos libro ilustrado para adultos, ¿no? La novela gráfica básicamente es un texto ilustrado para adultos. ¿Qué otras cosas necesitamos hacer? Necesitamos conectar el libro con la canción, con el juego, con la película, con el cine. Dejar de pensar que el libro, si bien es un único medio que existe hace mucho tiempo, no necesariamente tiene que ser exclusivo, ¿sí? Tiene muchas posibilidades de conexión. Entonces, es vital que transmediemos nuestras informaciones y los niños lo hacen con naturalidad. Y entonces te cuentan que este libro tiene película y este libro tiene este personaje, se parece a este, y empezamos a conectar. Entonces esas posibilidades de traspasar los medios es una opción que también debemos ofertar para nuestro ejercicio de ser lectores hoy por hoy. Y para dejarlos, la recomendatón de hoy es el libro de Lua Books sobre el teatro de las sombras, que pues literalmente se puede armar con el libro, un teatro de sombras chinescas, y es una experiencia fácil de llevar, fácil de realizar, porque pues la luz que necesitas es la del celular, y hoy por hoy casi todos tienen celular, así que nos da esa posibilidad de jugar con las sombras, de hacer literatura nosotros, porque tiene varias narraciones, varias interpretaciones para esas narraciones, y pues va a traer también esas posibilidades de las que hemos venido hablando en Para qué sirven los libros, aquí en su programa Red Infancias. Nos escuchamos en la próxima y mandamos un saludo muy especial a CES de Medellín y a la UPTC de Tunja, que nos están escuchando a través de sus respectivos diales y la página web. Que estén muy muy bien. Adiós.
Entre recomendados, creadores y exploradores está Red Infancias, acompáñanos y conócenos.